En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenos días.
Buenos días. Un día maravilloso, el árbol no sé qué.
Sí.
Yo creo que...
El árbol no sé qué. Me encanta esa manera. Un día maravilloso, el árbol no sé qué. Como yo voy diciendo, ya no me cuentes la película del árbol, que ya te la he escuchado.
No sé cómo el acierto de Onda Madrid y de Buenos Días Madrid, para con la que está cayendo, poner un título tan extraordinario... Como que nada se sabe.
Que nada se sabe.
Porque no hay nada, ¿no?
No hay nada. Vamos a hablar hoy, ¿eh? Vamos a hablar hoy.
Qué maravilla.
Hola, Emilio del Río.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí para sobrellevar el fin de semana que tenemos por delante.
Oye,
el chopo ya está.
Pero vamos.
Ah, era chopo.
Sí. No le queda nada.
No, nada, ni una hoja.
Ni media.
Bueno, es que mañana es invierno, ¿no?
Claro.
Sí.
21.
Sí, sí.
Claro.
Que nada se sabe, que no queda nada.
Oye, os quiero saludar.
Dinos, querido.
Con vuestra... Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo mandaste ayer al grupo, pero se me olvidó leer tu artículo en The Objective.
Bueno, no, pero...
De toda la semana. Sí, hombre, por favor, cómo no. Entonces...
Sí, lo envío por un poco de mala leche, nada más.
Googleado, no sé si la RAE nos deja de decir googlear. Pero bueno, he puesto en Google...
He navegado.
Fernando Rodríguez Lafuente, de Objective, para que me llevara directamente.
A ver qué te ha salido.
Y, claro, me ha salido la página de Wikipedia de Fernando Rodríguez Lafuente. Entonces me ha dado curiosidad y he dicho, a ver cómo presenta Wikipedia a Fernando Rodríguez Lafuente.
Yo no tengo
Lafuente.
Nada que ver con eso, ¿eh?
¿Profesor?
Sí.
¿Profesor?
Sí.
¿Crítico literario?
Sí.
¿Cinematográfico?
Sí.
Y gestor cultural español.
Sí, claro, pero...
Fernando Rodríguez, gestor cultural... ¿Te podemos presentar como gestor cultural español aquí? No.
¿Sabes lo único que verdaderamente yo creo que Emilio coincidimos?
Sí.
Yo he estado en tres ámbitos profesionales verdaderamente extraordinarios. Yo todavía no me creo lo que me ha pasado en la vida. Para cómo iba, ¿no? Cuando tenía 20 años. Y la vida que llevaba, me dicen que iba a llegar a... Y yo te voy a gastar de coña, ¿no?
Sí.
Pero he conocido el mundo del periodismo. Bueno, he estado 15 años dirigiendo y
con mando en plaza.
Entre subdirector de ABC y en todos los medios. He estado ya en todos, ¿eh?
Sí.
Yo llegué a tener un récord, que creo que hay medios pocos que puedan tener, que es estar por la mañana con un personaje extraordinario, un tipo extraordinario que era Iñaki Gabilondo, en Hoy por Hoy, en la SER.
De los mejores.
Y por la noche en la COPE con Federico Jiménez de los Santos. Eso no lo ha tenido nadie.
Las
en
dos
España,
Españas,
¿no?
¿Eh?
No, eso, en fin, a ver si hay. Pero el mismo día, los viernes, ¿eh?
Qué
los
bueno.
viernes, o sea que. Pero bueno, te quiero decir, el periodismo, que yo no soy periodista, soy filólogo, pero me deslumbra.
Mm-hmm.
El mundo académico como profesor universitario.
Muy bien.
Y el mundo de la gestión o de la política, ¿no?
Muy bien.
De los tres, siempre, de todas formas, es el más vocacional porque es a lo que yo me dediqué, que es el de profesor. O sea, si me quieres presentar alguna vez...
Profesor.
Siendo alguien tan impresentable como el que habla, profesor Lafuente. La eso me parece maravilloso. Cuando me dicen profesor, los alumnos, profesor Lafuente.
Claro. Y después he buscado al profesor del Río en Wikipedia, del que
no
dice,
lo cuentes todo, por favor.
Es escritor, comunicador, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y esto me encanta. Activista por las humanidades clásicas.
Bien, eso es lo mejor.
Activista, es bonito, ¿eh?
Pero ¿qué pasa? Solo hay activistas medioambientales.
Ya, claro, yo lo pensaba. Solo había activistas de otro tipo de asuntos.
Activista por las humanidades. Pues escucha,
me gusta.
Es que yo me presento siempre, entiendo que lo habrán cogido de las presentaciones, ¿no? Cuando dicen, ¿tú qué eres? Pues yo soy profesor de la Complutense, escritor y activista por las humanidades clásicas.
Claro. Oye, por cierto...
O sea, hay activistas medioambientales, hay activistas feministas.
Sí.
Me parece muy bien, ¿eh? Y también hay activistas por las humanidades clásicas.
Y bueno,
ministerio, venía el otro día un artículo en El País de Lola Pons, catedrática de lengua española de la Universidad de Sevilla, que es estupenda y tiene sección en la SER, y decía Lola Pons en El País... Ay, no me acuerdo ahora del título exactamente.
¿No era del 27 hacia el 27?
Era sobre la comisión de expertos que ha montado el Ministerio de Educación. No hay nadie de humanidades. Nadie de humanidades.
Fíjate.
O sea, las humanidades no tienen nada que aportar.
Sangre sucia.
Fíjate qué título, ¿eh?
Una película. Oye, tal y como nos acabas de presentar, me has recordado a María Dolores Pradera.
Vaya.
Sí, pero atiende. Porque cuando presentaba, me acuerdo, en un concierto en el Teatro de la Zarzuela, abarrotado, cierto, años 70 o por ahí, presenta a los que la acompañaban, que eran los gemelos, ¿no?
Sí.
Y entonces decía que uno era ingeniero de no sé qué y el otro era ingeniero de no sé cuánto. Y entonces Moncho Alpuente, en una reseña que escribió el día siguiente, dice María Dolores Pradera que se presentó ayer con la Politécnica detrás, ¿no? Bueno, pues tú estás aquí con la universidad detrás, ¿no sabes? O sea,
oye, yo creo que ya ha llegado el momento de que abramos el melón de Bisbal. Tenemos que hablar de Bisbal.
Sí,
bueno, lo dije la semana pasada.
Sí,
ya se presentó hace unas cuantas
ayer,
semanas la canción.
Ayer actuó en La Puerta del Sol. No he visto qué tal fue, supongo que muchísima gente.
Bueno, no.
Escucha,
abarrotado.
Impresionante, abarrotado. Como en Nochevieja. Igual.
Yo antes de nada tengo que decir, como decía uno, que me gusta el disco.
¿Te gusta? Venga, vamos a escuchar. A ver, Bisbal.
Hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño. Vuelvo a sentir esa ilusión antes de estar contigo. Diciembre era tan frío y hoy se me derrite el corazón. Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad.
A ti te,
Javier,
a ti
con
te gusta,
ánimo
¿no?
de que discutamos.
De provocar.
No,
pues me gusta el estilo que ha hecho, de, está claramente siguiendo Bublé, vamos, no lo oculta.
Sí.
O sea, es, quiero decir, yo quiero hacer de Bublé español.
Sí.
De
Bublé.
Ah, sí, vale.
El disco
María,
que tiene,
sí. María Carillo.
No, el disco que tiene Bublé. Vale, además, si él lo hace en los vídeos también con el mismo traje, con el smoking. Y entonces es que a mí me encanta Bublé. Lo he dicho aquí, Bublé creo que es el Sinatra de nuestra era. Me encanta Bublé. En Nochebuena, ya mis hijos están en el grupo de la familia de Cuña diciendo, ¿qué canción va a poner papá esta noche de Navidad? Pues siempre pongo el disco de Bublé.
¿Sí?
Villancicos y Bublé en Navidad.
Todo, ya,
entonces llega Bisbal y hace esto en español.
Y los hijos le siguen queriendo.
Genial.
¿Eh? Que los hijos le siguen queriendo. Eso sí que es cariño.
No te veo muy convencido.
Y la versión que ha hecho, y termino, del Tamborilero, me encanta.
Sí. No te veo muy convencido.
No
por eso.
No, pero vamos a ver. Que lo de ayer me parece, estuve viendo tal el reportaje que pusieron y me parece estupendo y me parece una iniciativa maravillosa. El aplauso. De todas formas, hay otra cuestión que tampoco se engañen muchos. La Puerta del Sol, vaya Bisbal, vaya lo que quieras.
Un jueves 19 de diciembre está llena.
Bueno, ¿sabes? O sea, y esta tarde no te quiero contar. Pero bueno, que es una iniciativa y sobre todo divertido. Desde el balcón, ¿no? Ahora que está con esta cosa de la memoria histórica, de querer cargarse un edificio del siglo XVIII, ¿no? Que era la Real Casa de Correos, identificarla solamente con un episodio de esa historia, me parece brillantísimo por parte de la mente privilegiada que se le ocurriera el hecho de que desde ese balcón si hubiera algo tan popular y tan querido por la gente, y que la gente espontáneamente, porque no ha habido grandes campañas, no han estado una semana, no te pierdas a Bisbal en la Puerta del Sol, Bisbal en la Puerta del Sol,
nada,
y la gente además lo seguía, yo vi a gente de cierta edad moviéndose, y bueno, pues me parece un éxito, y enhorabuena, y además estos son un poco las iniciativas que debe tomar una administración, ¿no?, en estos días de fiesta y de Navidad, que es que la gente, tener entretenida a la gente, ¿no? Hay otros que se encargan de entretenernos de una manera más incómoda y más desagradable, pero yo creo que en cambio lo de ayer es precisamente que la gente sea feliz por un rato, ¿no? Y yo creo que tal y...
¿Y a ti te ha gustado el disco?
A mí me gusta,
sí.
A mí me gusta, y sobre todo que ayer leí una cosa...
Se te veía venir.
No, esta canción, quiero decir, me gusta, pues... Bueno, es pegadiza, navideña, si a la gente le gusta no me parece mal. No me la voy a poner en el coche cuando vaya de viaje, seguramente, pero ayer leí una cosa muy inteligente y es Oye, Bisbal ha conseguido que este año hayamos escuchado muy poco a María Carey.
Ya eso es un punto más
y
a
si
favor.
Y si sirve para eso, sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero escuchar a Bisbal que a María Carey.
Pero, por supuesto.
Ya está. Oye, ya que sois hombres
oye,
de la cultura...
Perdón, qué buena está la trenza.
Sí.
Claro, o sea, además de croissant es trenza.
Sí, he estado preocupado porque con ese comienzo de frase, qué buena está.
¿Sabes lo...? No, esta no.
Esta no.
Me dicen que es casera. No, casera es la otra. ¿Sabes lo que nos ha pasado? Bueno, dijimos ayer, traemos algo de desayunar. Pues,
sí, el turrón no, porque hacer radio con turrón es complicado. Sí, ¿eh? Sí.
Carlos Ibáñez ha traído trenza de chocolate. Loli Jurado ha traído trenza de chocolate hecha por ella. Y yo he traído trenza de chocolate.
Eso es un equipo.
Exactamente.
Eso es un equipo.
Eso se llama variedad.
Una coordinación impresionante. Vamos, o sea.
Oye, ya que sois el uno gestor cultural y el otro activista.
Activista por las humanidades.
Activista por las humanidades. ¿Conocéis la ópera Amal y los visitantes nocturnos? ¿No?
No.
Una ópera...
Nosotros no mentimos.
Que trata sobre que los Reyes Magos son acogidos por una familia que les roba el oro y al final, pero los Reyes luego les indultan.
Les perdonan.
Sí. Es que se va a pasar la obra.
¿La sí. ópera?
La sí. ópera, la ópera, sí.
Pero que la va a dirigir.
Bajo la dirección de David Sánchez. David Sánchez Pérez.
Me suena,
Castejón.
El apellido me suena. ¿Y dónde la van a echar, como decían?
Por Badajoz.
Por Badajoz. Como, por lo menos hay que justificar. Oye, es buenísimo.
Es bonito.
¿No?
¿Eh?
Pero
es
bueno. Ahora hay que saber si fueran, si tuvieran buenos chistes y este país fuera lo que alguna vez hace en los años de la transición y después más divertido. ¿Qué nombres pondrías a alguno de los Reyes Magos?
A ver, ya los tienes pensados.
Tú ya los tienes pensados. ¿Eh? Tú ya los tienes pensados.
Hombre, claro, pero no lo voy a decir. Que cada uno piense cuál es su rey mago favorito. ¿Sabes? No fastidies. Está la cosa como venga ya, hombre. Venga.
Forme música.
Venga ya.
¿Has traído la fuente?
Pues he traído una canción de Navidad que es verdaderamente extraordinaria, renacentista, para coincidir con el libro también, ¿no? Pero sobre todo es la noche santa, que es la noche de Nochebuena, quizá la noche más más entrañable y conmovedora de todo el año, ¿no? Mucho más que mucho más que el fin de año, cualquier otra noche, porque es la noche ese momento que no solamente recuerdas a los o estás con las personas que más quieres, si es posible, digo si es posible estar, no que las quieras,
sí.
y pero sobre todo yo creo que es la noche en la que están presentes los que no están presentes, ¿no? Entonces eso me parece lo más vivirla así. Yo creo que también estaba, probablemente se ha ido perdiendo poco a poco, no, pero El acudir después a la misa del gallo, después de la cena, en esa noche como misteriosa, ¿no? Que
ya se va poco a la misa del gallo.
No, yo creo que efectivamente ya, porque entre la gente ya no sale después de cenar, claro. ¿No? ¿Sabes? O sea, se queda, siguen celebrando en el fondo, ¿no? Y por eso es la noche santa y es la noche más larga y es una de las tradiciones más probablemente extraordinarias que podamos tener a lo largo del año. Además, uno puede ser creyente, no creyente, da exactamente lo mismo. Hay una configuración de lo que es una cultura en la que está basada en una serie de tradiciones, ¿no? Tú puedes coincidir más o menos con ella, pero algo impregna tu vida desde que has nacido en ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces,
sí.
La Nochebuena es un momento verdaderamente formidable para todo eso. Y partiendo de que, de todas formas, daros cuenta que La noche, bueno, para mí siempre, yo lo he contado muchas veces y lo he contado en Onda Madrid, pero yo todos los años, estos días, vuelvo a leer desde décadas la canción de Navidad de Dickens por una razón muy, muy clara, porque es probablemente uno de los cuentos y una de las obras literarias en las que la compasión hacia el otro, que es la clave de toda la celebración de la Nochebuena, ¿no? Es más evidente, ¿no? Y esa redención de Mr. Scrooge en la que puede ser cualquiera. Y me parece que ese es el... hemos discutido muchas veces lo que es el espíritu navideño, ¿no? ¿Qué es el espíritu navideño, ¿no? Celebrarse, tal. No, probablemente, y lo contó Dickens muy bien, el espíritu navideño, y lo remataba Chesterton, es la compasión. Es pensar en el otro, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos villancicos durísimos. Durísimos, ¿eh? Me recordaba uno, el gran Julio Caro Baroja, el antropólogo y ensayista, y en una tercera de ABC, hace muchísimos años, pero yo recuerdo perfectamente, que hablaba de la Navidad y de los villancicos, y decía, y recordaba ese villancico tan tremendo, ¿no? Que es, la noche buena se viene, la noche buena se va,
sí.
Y nosotros nos iremos... y no volveremos más, pero la Nochebuena seguirá ahí.
Sí, sí.
Hay villancicos y letras tremendas.
Sí, es verdad.
Esa de a esta puerta hemos llamado, no sé cuánto, dice que en esta tierra nunca hay caridad, nunca ha habido caridad, y nunca la ha habido y nunca la habrá, ¿no? O sea, que los villancicos también representan el... Y por cierto, Emilio, que conoce bien el inglés, y tú, probablemente la traducción de canción de Navidad, de Carol Christmas, ¿no?, sería villancico.
Lo he pensado siempre.
Sí,
o sea,
claro.
Porque para nosotros la canción de Navidad es villancico.
Es villancico, es villancico, sí, villancico. Claro. Sí,
ahora,
sí.
Vete tú a titular ahora el cuento de Dickens, no.
Villancico.
Villancico,
sí, hombre.
Y te pelan. Nada,
todavía vale más el cuento de Navidad de la obra de Dickens, y tiene más valor en el sentido que tú dices, Fernando. Villancico de Navidad, es maravilloso.
Claro. Sí. Sí. Bueno, y a colación... Que nada se sabe.
Bueno, que nada se sabe, como da título aquí, es un libro, es uno de los libros heterodoxos de la historia intelectual española, ¿no? Está escrita por un filósofo, por un médico y filósofo, Francisco Sánchez, tipo nació en Tui, en 1550. Es absolutamente extraño, ya el título puede parecer, es absolutamente excéntrico. Lo rescató nuestro mayor ortodoxo, que fue don Marcelino Menéndez Pelayo,
hombre,
que queriendo denunciar a los heterodoxos, que se saldrían de la, digamos, de la línea de la doctrina, hizo 8 volúmenes formidables de la historia de los heterodoxos españoles. ¿Sabes lo que hizo? Destapar a todos.
Claro.
Y además lo hacía con una brillantez, queriéndoselos cargar, les daba brío, ¿no? Entonces, todos, yo me lo contaba con Fernando Sánchez Dragó, yo lo hablé con él,
claro,
tiró para Gárgoles y Avidis de la historia de los heterodoxos españoles de don Marcelino, que no te pueden imaginar, ¿no?
Claro.
Yo me reía con él. O sea, y se lo recordó Julio Caro Baroja, en la presentación que hizo de Gárgoles en el Ateneo en el 78,
Eso os lo he escuchado contar.
Con la voz de don Julio, que estaba allí todo el mundo, estaba Aranguren, Arrabal, Sabater...
Estaban todos.
Y llega don Julio y dice, ya sabes que está el Ateneo estaba en la calle del Prado y él vivía en Alfonso XII, ¿no? En la casa de Baroja, ¿no? De su tío. Y decía, he venido por el Paseo del Prado y se me ha aparecido la sombra de don Marcelino. y se cargó la presentación, porque claro, todos dijimos, claro, efectivamente,
claro,
la obra de don Marcelino. Bueno, y está ese heterodoxo, Francisco Sánchez sale de ahí, y lo que es absolutamente irreverente para la época, y bueno, y para ahora, la obra se publica en 1581, porque lo que hace es dudar de todo, de un escepticismo absoluto, plantea que toda ciencia es ficción, que todo conocimiento es arbitrario, y concluye que todo está en todo, ¿no? Que el conocimiento es simplemente meramente posible y que está toda la cuestión de las apariencias. Pero cuidado con Francisco Sánchez, que ahora ya por fin se nos descubre, no somos tan ignorantes en este país históricamente como se ha pretendido desde otros, ¿no? Hoy hay absoluta unanimidad en que Francisco Sánchez, este señor que estamos hablando una mañana de diciembre en Onda Madrid, que publicó un libro que nada se sabe, que está publicado en Tecnos, por cierto. Bueno, fue el antecedente de Scar. Así, por la patilla, sí, para empezar, ¿no?
Para empezar.
O sea, es decir, para ese pienso luego existo de Descartes. Lo que pasa es que, como nos hablamos siempre, nos hemos vendido fatal. Y cuando nos empezábamos a vender bien, venía un compatriota a ponerlo a parir.
Sí, es verdad.
No, pero es que esto es así. O sea, en Francia puede estar alguien de acuerdo, ¿no?, de acuerdo con Descartes, pero es Descartes. Sí. Y no se le toca,
claro,
¿sabes? Aquí no, a ver, leña al mono. Hasta que sangre, ¿sabes? O sea, es decir, a ver si soy yo el que le ha dado la leña y así paso yo la historia, sí, en vez de... En fin, bueno, pone todo en duda como si nada hubieras dicho jamás. Dice, comencé a examinar las cosas mismas por el verdadero modo de saber. Cuanto más pienso, más dudo.
Qué bueno.
Que nada se sabe. Bueno, está Descartes, es prácticamente contemporáneo del gran creador del ensayo, que es Michel de Montaigne, y sobre todo nos plantea algo muy necesario en estos tiempos, de verdad, joder, que es la reflexión, el pensar, el no obstinarse, ¿sabes?, en poner en duda todo, en no dar por concluido ninguna cosa, porque siempre todo tiene una retranca. Es para decirlo y subrayarlo con un titular, que nada se sabe de Francisco Sánchez, 1581, es el punto de arranque de la ciencia moderna.
Tal cual.
Y además entronca con la idea socrática de solo sé que no sé nada, que están los orígenes del pensamiento filosófico occidental.
Desconfía de los que lo saben todo.
Esta versión de la de este Fidel sí que no la vimos venir, Emilio.
Dos he traído, dos. Esta rockera,
sí,
y una punk.
La otra.
Quería que fuese algo navideño, villancico, que hay más navideño y más villancico que la de este Fideles, sí. Ese villancico que me encanta además, y en esta versión que ayuda a superar el largo fin de semana. Oye, además, ¿la habéis escuchado?
No, yo no la había escuchado. Yo no la
¿Esta
había
es de California, el grupo California?
Para que veas que esto es un programa plural.
Plural,
¿no? Porque
plural.
Yo he dado la versión,
traído algo intimista.
La versión ortodoxa, sí. O sea, es decir,
correcto.
No la debemos dormir, toda la brasa que os he dado.
Y Emilio la heterodoxa.
Y Emilio como don Marcelino.
Pero escucha.
Le gustará esta versión de la de este Fidelés a nuestra querida Nieves Herrero. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Bueno, buenos días. Qué
Hola, Nieves.
Estar aquí con vosotros y me encanta vuestras reflexiones. El que se pierda un viernes estas conversaciones es que, en fin, le falta algo, le falta
Vaya.
La sal de la vida.
Oye,
y sí, la de este Fidelés me encanta, ¿sí? Y esta versión me gusta muchísimo.
Suena bien, sí, suena bien, la verdad.
Un poco rockera suena.
Sí, es una versión rockera, por eso, sí.
Y
luego
claro,
he traído otra Nieves, otra que es punk, de la de este Fidelés.
Otra que es punk.
Además, empiezan normal y al minuto dos, más o menos, o sea, no sé si nos va a dar tiempo
luego
de
ponerla. La ponemos, sí.
Entra ya punk total.
No veo yo esta versión de la de este Fidelés sonando, Emilio, por ejemplo, en las fiestas de la alta sociedad del Madrid de 1954.
Sin duda alguna, no.
No lo veo yo.
No.
No lo veo yo. Ahí sonaban otras cosas.
¿No? Nieves nos puede contar qué.
Sí, ahora le preguntamos.
¿Por qué le pregunto esto,
Emilio?
Bueno, aunque la protagonista de la obra, fíjate, podría haberlo llevado.
Podría,
¿eh?
Igual.
Sí.
Igual sí. ¿Qué has traído, Emilio?
Pues hemos compartido Luna Roja, la última novela estupenda de Nieves Herrero. De verdad, lo que he disfrutado,
gracias,
Nieves, leyéndola. En este programa, los viernes, intentamos que uno de los libros que traemos tenga que ver con Madrid.
Sí.
Esto es así.
Sí.
Qué bueno,
una novela. Es un novelón, de verdad, y además tiene que ver con Madrid.
Claro.
O sea, es un
en el que Madrid tiene papel protagonista.
Literal, es un personaje,
claro,
yo creo que es una de las claves de la novela también, ¿no?
Sí.
El Madrid de 1954 es un personaje.
Mm.
Y luego además hay otra cosa que, Nieves, para que aquí somos muy devotos de Conan Doyle y de Sherlock Holmes. Somos holmesianos a tope. Y es que la conexión con Holmes...
Igual que yo.
Por eso. O sea, para empezar el libro empieza con una cita. Empieza, bueno, hay varias citas, ¿no? pero una es de Conan Doyle, ¿no? Y bueno, y otra de Agatha Christie, fíjate.
Que o sea, la verdad está en los pequeños detalles, ¿no?
Esto siempre he sostenido el axioma de que los pequeños detalles son con mucho lo más importante.
Claro.
Sí, el diablo habita en los detalles.
La vida, ¿no? La vida son los detalles.
Sí, sí. Y entonces está la conexión con Holmes, ¿no? Con... a través del personaje del jefe de seguridad de la embajada
de España en Inglaterra.
Y que empieza así, te traslada del Londres de entonces al Madrid del 54, el contraste, esa joven libre, en fin, cómo se va metiendo.
Sí, pues es la historia de una, ¿verdad, Nieves? La historia de una, sí, de una joven que se ha formado en Londres como periodista de moda y que viene a ese Madrid de 1954. ¿Cómo tenía que ser ese Madrid, de 1954, Nieves?
Bueno, fíjate que ese Madrid estaba en plena ebullición porque justamente se acababa de aprobar las bases norteamericanas, la instalación de bases norteamericanas en España.
Claro.
Eso significó que en esos años se llenara realmente Madrid y España de americanos. ¿Qué es lo que nos traían? Pues lo que decíamos un poco, otras formas, otras costumbres. Ver por aquí a Lana Turner, a Ava Gardner, a Gary Cooper, Orson Welles, esto, en fin, podríamos seguir así hasta mañana, pero realmente fue un chorro de aire fresco en ese Madrid un poco oscuro, pero que a la vez tenía, bueno, estaba despertando, ¿no? Y entonces hay mucha Gran Vía, en la hay mucho chicote, hay mucha iglesia de San José, claro. Ahí pasan muchas cosas. Y bueno, que por cierto es donde se casaron mis padres y en el
Anda.
Fondo es un homenaje a... Sí, sí, sí.
Es la de la calle Alcalá, ¿no? Esquina Gran Vía, ¿no? Claro, claro.
Eso
claro.
Es, sí, eso sí, es. Sí, Alcalá, sí, esquina Gran Vía, que además había una leyenda, vosotros que tenéis tantísimo conocimiento, yo la pongo ahí, y es que como el primer asesinato al que se enfrenta Margot, que escribía, viene a escribir de moda, pero el robo de un collar la introduce en el mundo del suceso y ahí se siente muy cómoda. El comisario que le ha ayudado al principio para darle información del robo le va metiendo en estas cosas que van sucediendo en Madrid, entre otras este asesinato del que os hablo, que se produce en un baile de máscaras en el Hotel Ritz. Entonces, lo que os iba a contar de la leyenda que sale en el libro es que se dice que en la iglesia de San José uno puede ver a la joven de la Rosa Blanca, y es que por lo visto se le apareció a un joven que estaba en otro baile de máscaras en otro tiempo, y que esta chica le dijo, le invitó a que saliera del baile de máscaras, se lo llevó a la iglesia, había un féretro y él salió corriendo, pero al día siguiente volvió y era el funeral de esta chica, vio que era ella y claro, bueno, pues esa leyenda está ahí en esta iglesia.
Qué maravillosas son las leyendas, ¿eh? ¿Nieves?
A mí me encantan las leyendas, las de las siete chimeneas.
O sea, es que ya escuchándote ya me están dando ganas de irme de cuando terminemos el programa a la iglesia. Una cosa que has contado que es muy 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 relevante y que se conoce poco, con la llegada de los americanos, precisamente coincide con vienen los americanos, la canción de Bienvenido Mr. Marshall, viene, recordar que americanos vienen a España gordos y sanos, ¿no? Vienen otro niño, pero sabéis que hay, sí, la letra era de Miura, nada menos, ¿eh? Pero sabéis que hay una historia muy buena con la radio. La llegada de los norteamericanos, sobre todo en el caso de la cadena SER, el director de la cadena SER en ese momento es José María, Manuel Aznar.
Manuel Aznar.
Que es el padre de José María Aznar. Y los americanos lo que les traen desde la embajada es decir, ustedes tienen que abrir esto, tiene que hacer una. Esto es demasiado rancio y tal. Y entonces la SER, lo que entonces se llamaba Radio Madrid, que venía de Unión Radio desde la época de antes de la República. Fichan un tipo para que haga ese tipo de programas, ¿no?
Claro.
¿Y quién es? Bobby Deglane.
Bobby Deglane.
Que lo traen a España y que aparece en esa época, es cuando aparece la extraordinaria película de José Luis Sáenz de Heredia, Historias de la Radio,
Historias
que
la
por
radio.
Cierto, uno de los claro. capítulos lo copia Woody Allen en Días de Radio, pero reconocido por Woody Allen. El capítulo pues, en el que Ángel de Andrés está robando en la casa,
sí.
Es el arranque de la película de Woody Allen, y él dijo, sí, he visto. Uh-huh. Pero esto que ha contado Nieves es muy interesante por los cambios de claro, la transformación de Madrid, ¿no?
Todo. Uh-huh.
Pues en esos cambios también salen mucho los periódicos, entonces a ella la ficha Eugenio Suárez para que cuente también sucesos desde el punto de vista femenino. Es que Margot está inspirado en Margarita Landi.
Claro.
Con una cita de Landi encabezas también el libro.
Exacto, sí. Y arranca el libro con que si tú ves en la luna llena un halo rojo, ten por seguro que se va a cometer un crimen. Esto me lo dijo a mí Margarita,
eso es buenísimo,
siendo muy jovencita. Y a mí me impresionó, y yo creo que tanto me impresionó Margarita que esta novela tenía que salir por algún lado. Qué porque bueno, realmente ella misma, y por eso Margot St. Peters, ¿no?, me lo estaba pidiendo. Y bueno, al final me he salido del propio personaje, aunque reconozco en la novela que estoy inspirada. Por eso en lugar de Margarita la llamo Margot.
Claro.
En lugar de inspectora Pedrito la llamo inspectora Peters. Y entonces voy jugando con el propio personaje, pero me salgo de él.
Hay un momento en el que dice ella, Margot viene de Inglaterra a España a hacer moda, ¿no?
Sí.
Sí.
Y además, bueno, la primera entrevista, ahora no me acuerdo, al modisto.
Sí, a Pedro Casares.
A Casares.
Sí.
Pero claro, a la vez está con él. A propósito, por cierto, de una cosa que se ha enterado en el atelier de Casares, que han robado el collar de una marquesa, entra en el mundo este, ¿no? Y
eso
dice:
es.
El mundo del delito me atrae más que el de la moda. Entonces, no, pero hay aquí varias cosas.
Es
uno,
mucho.
La lectura, la novela son 500 páginas.
Es un tocho,
¿eh? Y dices: quiero más. De verdad, te atrapa desde el primer momento, pero te atrapa como te atrapa cuando lees a Galdós, o cuando lees a Conan Doyle, o cuando lees a Agatha Christie. No, de verdad,
por favor,
dices, uno, la trama, lo bien construida que está, lo bien hilvanada que está, el que Madrid es un personaje también, y los personajes, o sea, qué bien construidos están. Mm. Cómo poco a poco te vas haciendo una idea del personaje.
Y lo que cuenta, esa recreación de Madrid, porque hay tópicos también, como en este momento hay mucha ignorancia, y se está además profundizando en ella, que tiene mucho mérito, en Madrid es una ciudad muy compleja en esos años.
Mucho.
Cuando yo colaboré con Riollo en el documental que hizo sobre cuando la Gran Vía era Broadway, ¿no? Uh-huh. En donde efectivamente, como cuenta Nieves, pues aparece Chicote, pero aparece también esas tiendas de lujo que había, la joyería Alexandre, Alfaro, todos los tiendas. Bueno, pues era un Madrid muy complicado, o sea, no era solamente el Madrid de Semana Santa,
claro,
¿sabes? Que había una dictadura, sin duda, que había una represión, sin duda, que eran unos animales los de la Brigada Político-Social y criminales también, pero la gente seguía viviendo.
Hombre, claro.
La gente seguía viviendo, entonces, si alguien consigue, como Nieves, meterse en lo que puede ser la intrahistoria, más allá de la historia oficial, de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en los sitios, pues como bien dice Emilio, tiene un atractivo tremendo. Oye, ¿y no fuman pipa tu...
Sí,
por eso.
Sí,
cuéntalo.
Claro,
que una mujer
fume
pipa, joder. O sea,
sí, porque la propia Margarita estaba constantemente haciendo referencias a Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, Margot St. Peters acaba fumando en pipa, no podía no hacerlo. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que las mujeres no llegan hasta 1978-79 a la policía. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer colabore con la policía? Bueno, pues Margarita Landi lo hacía. Por eso mi protagonista, Margot St. Peters, colabora con la policía para desentramar determinados asuntos a los que la policía tradicional no puede llegar. Y ahí sí que os digo que muchas de las frases que aparecen me las dijo también Margarita. Por ejemplo, cuando la policía la hacía ir a los funerales de víctimas de asesinatos y entonces aparecía Margarita por allí, se ponía a llorar al lado de la de, bueno, pues de la familia, de la gente que estaba allí invitada, de los familiares, de los amigos, y cuando salía le decía, el asesino es el que está llorando más. Entonces, no, esto sí. Es una cosa que ella solía decir. Claro. Dice, el que más llora, de ese es del que hay que sospechar. Y luego lo he pensado, porque es cierto, fíjate, cuando murieron mis padres, que uno no tiene, o sea, yo por lo menos, y soy la pequeña de cuatro hermanos, yo no me imaginaba la vida sin ellos, decía, es que yo me muero si se mueren mis padres. Bueno, pues cuando ellos murieron yo me quedé en shock y no podía derramar lágrimas, no podía, es que era imposible. Y fue cuando pasaron varios días cuando de repente aparecieron las lágrimas. Pero comprendo lo que decía Margarita, porque cuando alguien está en shock, no te salen lágrimas. Sin embargo, cuando pasan 2, 3, 10 días, es cuando te viene de golpe toda la pena, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esas cosas salen en la novela. Y antes habéis hablado de Manuel Aznar y no quiero que se me pase, pero como yo cuando dije a mis padres que quería ser periodista, mi padre tenía un conocido que conocía a Manuel Aznar. Entonces me llevó a ver, era un Manuel Aznar muy mayor, y me llevó para que me quitara la idea de ser periodista.
Qué bueno.
Y entonces me encerró en un despacho muy oscuro.
¿En la calle Ibiza?
A mí me daba... Es que ya no me acuerdo qué calle era. Aquello... entonces me encerró en un despacho con mucha madera oscura, y entonces empezó Manuel Aznar a decirme lo dura que era esta profesión. Yo no estaba ahí muy conforme, porque luego la vida me ha puesto con maravillosos compañeros, pero él decía que no existía la relación entre periodistas, que si ayudabas a un periodista era ya tu enemigo. Bueno, me puso la profesión de tal manera, pero yo estuve ahí aguantando, salí una hora después. Joder. Y mi padre, ¿qué, señor Aznar? Y se pone, no hay nada que hacer. ¿Quieres ser periodista? O sea, me lo puso todo. Pero tan negro,
Nieves,
tan, en fin,
Nieves,
dime.
Es una maravillosa anécdota.
Sí,
pero es formidable. O sea,
dijo, no hay nada que hacer. O sea, señor Herrero, no hay nada
pero
que hacer.
Pero yo creo que Nieves, que es periodista y siempre lo será, y una periodista estupenda, magnífica, es por encima de todo una escritora. Que además es periodista.
Yo desde luego sí. Empecé, tienes razón.
Estaba bromeando Javier con los Wikipedias nuestros y yo no sé en el de Nieves.
No,
que pone, pero
ahora
que
mismo
pone,
te lo digo.
Primero, escritora y además periodista.
Bromeando no, cachondeándose.
Sí, bueno, sí.
No me cachondeo.
Javier, Nieves, no te imaginas, Javier, lo que hace con nosotros.
Lo que hemos sufrido, macho, los dos.
Qué poca vergüenza.
Nos mirábamos los dos con pena, macho. Hacernos esto en Navidades, macho.
Pues mira, le ponen periodista, presentadora de televisión y escritora española.
Pues tiene que poner primero escritora.
De Nieves, sí. la vamos a editar ahora mismo y vamos a poner también presentadora de radio.
Oye,
la pueden escuchar a las 4 de la tarde todos los días
favor.
En Onda Madrid. Hay que editar esa Wikipedia.
Lo importante de hablar un libro, si el libro es bueno, es importantísimo, es que la gente lo compre. Entonces, oye, ¿qué editorial es?
Correcto.
Para que lo regalen.
Es de Ediciones B.
Estupenda. Luna Roja, Ediciones B.
Ediciones B.
Estupenda editorial.
Un regalo maravilloso para pedir a los Reyes Magos esta Navidad. Nieves.
Además, en la faja pone, atención, en la faja pone, además, o sea, es que se ajusta. Una reportera en el Madrid de los años 50. Un asesinato en la alta sociedad. Resolver un misterio. Nunca fue tan fascinante. Y es que realmente lo es, porque, insisto, te atrapa en la lectura. ¿Y de qué manera? Enhorabuena por el libro.
Gracias, Nieves.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Oye, ¿cuánto talento hay ahí, no? ¿Cuánta materia gris, por favor?
Cuando vienes tú.
Ya sabes que estás invitada cuando quieras, Nieves. El día que quieras,
pues
te esperamos por aquí.
Me encanta escucharos. Hoy os abrazo a
un
todos,
beso grande.
A los
igualmente,
oyentes.
Igualmente.
Felices fiestas.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Enhorabuena por el libro.
Un beso enorme. Gracias.
Adiós.
Gracias.
Leggi triumfantes, venite in Betelem. Natum videre.
Sí, para con...
Rege mancero.
Ahora, digamos, empiezan.
Cuéntalo.
Empiezan normal el villancico.
Sí.
Y ahora empieza a animarse un poco más.
Ah.
Todavía no hemos llegado a la fase punk. ¡Ahora! Mira. ¿Qué os parece?
Yo creo que es el villancico que más me gusta. De verdad, ¿eh?
En serio.
Oye, no, el de este Fidel es el original. Yo creo que es el que más me gusta. Y estas dos versiones.
Yo ya lo he dicho, a mí es el que más me gusta.
Oye, no puedo. Me gusta mucho.
Bueno, esta versión me parece extraordinaria.
Es muy buena.
Buenísimo.
Pero mira ahora, pero fíjate.
Que esto cambia la historia. Fíjate qué ritmo. Exacto.
Asalto al niño de pesebre.
¿Cómo, ¿qué estará pensando el niño Jesús?
Bueno, y además hay que ver el grupo. O sea, el grupo son. Bueno, panquis totales.
¿Te imaginas esto en la noche de Nochebuena? Una familia moderadamente tradicional y conservadora, que el abuelo o el padre dice, bueno, ya ahora vamos a cantar villancicos. Y va el mamón de turno que toda familia tiene y dice, abuelo, no te preocupes, que tengo una luz. Y el abuelo le da un ataque y tienen la Nochebuena. Bueno, oye.
No podríamos
cerrar, porque ya esto es tan brillante, por otra parte, sí, lo que ha traído Emilio.
A ver, ¿quién me está llamando?
Estamos ya descentrados, vamos. O sea,
está llamando alguien, me dan ganas de coger el teléfono. O sea, ¿quién me puede estar llamando a estas horas?
Madero
tiene grabado como amado líder.
A mí me encantaría. ¿Terminamos con los peces en el río o no?
¿Con los peces en el río? Ya había puesto otro, pero se gusta.
No.
Mientras ponemos a Zabala,
cortar
un poco el ritmo.
No, es que cortar este ritmo es como caerte en un abismo.
Vamos a escuchar a Zabala.
Se nos viene el sorteo de la lotería de Navidad, que es como el día de la marmota. Se repiten rutinas, ritos, retransmisiones, rituales contra el malfario o por el buen bajío. Se suceden las bolas, los bombos, los niños cantores, el destino. A la lotería he de decirte, querido Mardo, que se juega por envidia. Ni espíritu navideño, ni afán de compartir, ni vainas de anuncios lacrimógenos de televisión. Se juega por si le toca al otro. ¿Al vecino de mesa o al vecino de escalera? ¿O es que acaso en el trabajo no compras pensando en que no vaya a ser que les toque a estos cabrones y me quede yo fuera de juego aguantando su roneo como cuando ganan los del Atleti? Imagina que en el bar del café diario que juega un número que te parece incluso feo, le tocase, aunque solo fuera la pedrea, al camarero que aún no sabe que el café lo tomas largo de agua americano, con un poco de leche templada al lado para cortarlo. Lo que te cortaría son las venas. Así que compras un décimo. Y si puedes ser dos, mejor. Para quedar por encima, en caso de que el niño de San Ildefonso cante un premio, el quinto aunque fuera. Y si pudiera ser, jugaríamos para que no le toque al otro. ¿Que no? ¿Dónde hay que firmar? España y yo somos así, señora. ¿Qué le vamos a hacer? La envidia es el deporte nacional. Sí, también en Navidad. Suerte para el domingo. Os deseo con la boca chica.
La Virgen se está peinando.
Los peces en el río de los Gypsy Kings.
¿Sí?
Nada menos, ¿eh?
Joder, estáis hoy.
Estáis hoy que la
tiráis. No ponéis una cosa normal, coño.
Pero si lo has pedido tú.
No, pero, lo he pedido, ¿eh? Pero yo el de los niños, ese. De
el de los
niños.
No.
Este, por favor. Este es buenísimo.
Pero mira,
¡ale! Ah, está bien. Toma ya, venga. Venga.
Ahora sí.
Venga, saca el Jerez.
Una copita de soberano ahora.
Venga, hombre.
Para terminar.
Buenísima esta versión, por favor.
Yo no tengo ganas aquellos anuncios, ¿no? Precisamente de soberano y todo aquello, ¿no? Sí. Y Pepe un purito.
No, hombre, Pepe un purito.
Pepe
un
purito ya no se puede decir.
Ya no se puede. Pues es lo que más decía Pepe Domingo Castaño, que le gritaban por la calle.
Hombre, claro.
A día de hoy, sí, antes de morir, ¿eh? Sí, porque yo se lo he escuchado en
entrevistas. Era buenísimo.
15 años después de terminar, le gritaba a uno en medio de la Gran Vía: Pepe un purito.
Sí, sí, era muy bueno. Bah, era muy bueno.
Que lo tenemos que dejar aquí. Si sois jugadores de lotería, os digo lo mismo que a Marta y a Ángel. Os deseo menos de suerte que la que me deseo a mí mismo.
No hay mejor lotería que ahorro y economía.
Además, como, como gestor cultural y como activista de las humanidades,
si quieres
ya
tocar,
tenéis la vida
si quieres,
solucionada, o sea que no os quejéis.
Si quieres tocarnos, ¿sabes? Con esto del gestor cultural vamos a terminar.
Bueno, yo con lo de activista estoy encantado, ¿eh?
Activista.
Tú sí, es que lo tuyo es bonito, pero
que adiós, queridos.
Oye, no,
que paséis una
también.
Muy feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues,
igualmente, feliz Navidad.
El viernes nos hablamos.
El viernes que viene. Un beso grande.
Aquí estaremos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renfe ha reforzado las líneas C1 y C10 de Cercanías Madrid para adaptar el servicio ferroviario a las necesidades de más de 75.000 viajeros al día. En concreto, Renfe ha incrementado un 50% el número de trenes en las estaciones de Las Rozas y Príncipe Pío, al pasar de 4 a 6 trenes a la hora en este tramo. Por su parte, la línea C1 une las estaciones de Chamartín y Aeropuerto T4 con trenes cada 20 minutos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice: rápido, siga esa estrella? Y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Laura Cabrera, el partido de la una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días.
¿Qué tenemos a la una? Cuéntanos.
Bueno, pues la previa de la última jornada del año de este 2024, sí, que se va a cerrar con todo un partidazo. Mañana, Barcelona-Atlético de Madrid en Montjuïc, a romper ese maleficio que dura ya 18 años sin ganar en Barcelona. A ver si el cambio de escenario, el estadio de Montjuïc y no el Nou Camp, trae suerte al Atlético de Madrid. Los dos equipos empatados a 38 puntos, el Barça tiene un partido más, así que el que gane pues será no campeón de invierno, porque todavía no habrá acabado la primera vuelta, pero sí se marchará desde 2024 como líder. Aunque si empatan y el Real Madrid consigue ganar al Sevilla el domingo en el Bernabéu, pues será el conjunto de Carlo Ancelotti el que termine como primero el año. Un partido muy especial porque va a ser la despedida de Jesús Navas el domingo en ese partido en el Bernabéu a las 4:15 del fútbol profesional. Escucharemos hoy a Simeone, a Hansi Flick, que comparecen los dos a partir de la una aproximadamente en la previa de ese choque de mañana entre el Barça y el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que podrá contar con todos sus jugadores, mientras que en el Barça va a ser baja Lamine Yamal, que está lesionado. Además, Hansi Flick cumple su segundo partido de sanción. El resto de la jornada, el Getafe juega también mañana sábado. A las 2 de la tarde recibe al Mallorca buscando su tercera victoria consecutiva. Y ya el domingo, Betis Rayo Vallecano. El Rayo también en un buen momento después de empatar ante el Villarreal y hacerlo ante el Real Madrid la semana pasada. Y el Leganés, que viene del subidón de ganar precisamente al Barça en la última jornada, va a recibir al Villarreal el domingo a las 6:30 de la tarde. Además, hablaremos de baloncesto porque parece que se arregla un poquito la cosa para el conjunto blanco. El Real Madrid conseguía ayer su segunda victoria esta semana en la Euroliga, 94-72 ante el Mónaco, y se cargaba al segundo líder que ha sido esta semana.
Se están dando bien los líderes
al
Madrid, ¿eh?
Primero fue el París. Ahora ha sido el Mónaco, así que el París vuelve a ser otra vez primero. Y bueno, pues parece que llueve un poquito menos ya con 8 victorias en la Euroliga. Musa fue el mejor, Campazzo también estuvo muy bien. Y bueno, pues respira un poquito el conjunto blanco. Y hablaremos también un poquito del Dakar, que ayer Carlos Sainz comparecía ante los medios presentando su nuevo coche 4x4 con Ford. Va a correr un nuevo Dakar con una marca diferente de nuevo. Y además
estaba con Mini, ¿no? Carlos Sainz,
claro,
era con Mini, ¿no?
Sí. Le trae muy buenos recuerdos porque fue con la marca que fue campeón en rallies, así que...
Ah, bueno, claro.
Y
bueno,
entonces, bueno, pues tiene su reto de conseguir el quinto Dakar a sus 62 años. Y un récord también bonito e importante. Va a ser su primer Dakar, si lo puede conseguir, como abuelo, ya que lo ha sido recientemente.
Es verdad.
Así
es
que
verdad.
Tendremos o podremos tener un campeón madrileño, abuelo en este caso. Así que mucha suerte para Carlos Sainz. Y bueno, pues mucho fútbol y mucha liga en esta última jornada del año.
Os escuchamos.
Hasta
a la una,
luego,
Laura.
Adiós, chao.
Hasta luego. Antonio López, ¿qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
¿Y el tiempo qué?
A las puertas ya del invierno.
Sí, claro.
Se ha notado el descenso, el desplome de esta madrugada. Hemos amanecido con 3 grados en la capital, bajo cero ya en zonas del sur, en la comarca de Las Vegas, y no digamos en la sierra. Hasta 4 bajo cero en el puerto de Navacerrada. Hoy las máximas ya no van a subir como en estos días atrás. Alcanzaremos a lo sumo 10-11 grados. Avance del fin de semana. Mañana entra oficialmente el invierno. A las 10:21 minutos de la mañana tendremos máximas de 11 grados y mínimas de 0 grados en la capital. Por tanto, las heladas, bueno, el tiempo está en sintonía con lo que corresponde con la llegada del invierno. El domingo veremos algunas nubes altas, mínimas de 1, máximas de 12, por tanto seguimos en esa línea. Y te avanzo un poco la semana navideña, que llega con anticiclón, es decir, la Navidad comienza con anticiclón, con temperaturas máximas muy suaves en Nochebuena, Navidad, los días posteriores 13-14 grados y con noches frías, como corresponde. Así que un arranque navideño suave en cuanto a las máximas.
Gracias, Antonio, te veo en Telemadrid. Vamos cerrando. Pues lo tenemos que dejar aquí, los del primer tramo de Buenos Días Madrid. Ya están tocando a la puerta Nieves Ortiz y compañía, que les van a acompañar hasta que sea la una de la tarde. Nosotros volvemos el lunes, ya lo saben, con horario de Navidad. A las 8 de la mañana, durante las Navidades, vamos a estar contándoles las noticias aquí en Buenos Días Madrid. Todos los días desde las 8 y hasta las 10 de la mañana. Que pasen un muy feliz fin de semana navideño y, sobre todo, si van a coger el coche, tengan cuidado en la carretera. Feliz fin de semana y feliz Navidad. Adiós, hasta el lunes.